En Ocaña, norte de Santander, sicarios asesinaron al defensor de derechos humanos Jorge Luis Solano Vega.
Un líder presidente de Junta de Acción Comunal fue asesinado y otro secuestrado.
Otro líder social fue asesinado en Guacarí Valle esta mañana.
Y no cesan los asesinatos de líderes sociales en el país a pesar de la pandemia.
Otro líder social fue asesinado en las últimas horas en Chocó.
Nuevo caso de líder social asesinado que ocurrió en Chaparral, Tolima.
Los líderes sociales amenazados en Colombia viven con una sentencia de muerte.
Me van a matar. Si hay algo que yo tengo claro, me van a matar. Y me van a matar por defender nuestros derechos, por defender la vida, por defender el territorio.
Yo no me voy a hacer matar aquí, ¿sí? Y el momento en que yo vea que aquí no hay ninguna posibilidad y ninguna garantía, por mínima que sea, para ejercer mi labor de defensa de derechos humanos, yo tendré que irme.
No podemos tirar la toalla porque está en juego no solo nuestras vidas, sino las de nuestras generaciones futuras.
El día que me quieran matar, me matan. Por supuesto que me han querido matar. No han podido. Pero eso tampoco, no es mi problema personal, es el problema del país.
Los liderazgos sociales, comunitarios y políticos de Janet Mosquera, del defensor de derechos humanos de Norte de Santander, Wilfredo Cañizares, de la lideresa caucana, Clemencia Carabalí, y de la senadora y líder de la Unión Patriótica, Aida Bella, están atravesados por una misma realidad. Todos han sido atacados y amenazados por actores armados que buscan silenciar sus luchas y acallar sus ejercicios de control social. Janet Mosquera.
Dicen que me van a matar a mí y a mis hijos porque no he hecho caso omiso a todo lo que me están diciendo. Me piden que me desaparezca, que me vaya del país, que no me quieren aquí, que salga, que soy un problema y que les estoy dañando su negocio.
En 2020 las balas se han cobrado la vida de al menos 48 líderes sociales, según el informe de octubre del secretario general de Naciones Unidas sobre Colombia. Por su parte, la organización Somos Defensores documentó 274 amenazas de muerte contra ellos y exhortó a las autoridades a detener el río de sangre que recorre las regiones más convulsas del país. Esto explicó la coordinadora del Sistema de Información Somos Defensores, Silei Muñoz.
El año pasado fue un asunto de disputa territorial, de llegada de nuevos actores armados a los territorios, de disputa por el control de economías ilegales, y en estos momentos es cuando se comienza a amenazar a las personas que están llevando a cabo algunas luchas que resultan incómodas o que pueden obstaculizar los propósitos de grupos armados y actores en los territorios.
Somos Defensores documentó entre enero y junio de este año 95 homicidios y advirtió que el aumento de los asesinatos está directamente relacionado con el incremento de las amenazas que en periodos anteriores recibieron los líderes sociales.
Lo que vemos, por ejemplo, este periodo es un aumento del 61% en el número de asesinatos que nunca lo habíamos registrado anteriormente. Pero, y esto se relaciona completamente con un aumento que tampoco habíamos visto antes en el número de amenazas en el 2019. Cuando vemos en un periodo un aumento muy alto de las amenazas, en el siguiente lo que vemos es que estas se comienzan a concretar.
La líder social Janet Mosquera fue víctima de un ataque con explosivos del que por fortuna salió ilesa el pasado 28 de julio. Por oponerse a la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, Mosquera recibió antes de ese atentado un panfleto firmado supuestamente por el Bloque Suroccidente Colombiano de Limpieza Social en el norte del Cauca, en el que le advertía que no se fuera a hacer matar.
Que sí siento temor por mi vida, claro, claro que sí, y sigo, han seguido las amenazas, han seguido las llamadas, han seguido los mensajes de texto, han seguido amenazándome día a día, siguen diciéndome que me van a matar, que salga del territorio, porque el trabajo que se está haciendo pues es bastante crítico y es que visibilizamos el reclutamiento a niños, niñas y jóvenes.
Mosquera, premio Mujer Cafán en 2007, tiene más de 400 denuncias en la fiscalía por las amenazas que han recibido ella y sus familiares, pero según dice, estas han tenido poco eco en la justicia.
pone uno la denuncia y ahí muere, porque la fiscalía no hace absolutamente nada. Y sigo repitiéndole que me salvé esta vez y yo sigo pidiéndole a Dios que me siga salvando, porque yo, con garantía o sin garantía, voy a seguir haciendo el trabajo en la defensa de mi territorio, de la vida de mi comunidad y de la mía, y de nuestros recursos naturales.
El sur del departamento del Cauca, donde Mosquera ejerce su liderazgo, es un corredor estratégico para el envío de toneladas de droga que mueven los grupos ilegales vinculados al narcotráfico. Y fue también, según el informe de Somos Defensores, el departamento con los mayores niveles de violencia contra líderes sociales, pese al despliegue de la fuerza pública que prácticamente se ha duplicado en esa región desde que comenzó el año.
Porque lo que hacen es tratar de amedrentar para que uno se vaya, para que la comunidad siga sometida y siga siendo los mandaderos de ellos, especialmente nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y en este momento, vuelvo y le repito, mi vida sigue en peligro. Yo sigo en asamblea permanente, si así se puede decir, al frente de salvaguardar mi vida.
Pese a las amenazas y a los atentados, Janet tiene claro que no puede ni quiere abandonar su lucha ni su territorio. Mosquera vive para sanar las heridas que la guerra le ha dejado. Fue víctima de violencia sexual, pero de todos los ataques que ha recibido, el atentado con explosivo ha sido hasta ahora, según narra, el peor día de su vida.
Desde niña me ha tocado sobrevivir todo el tema del conflicto armado, aparte que víctima de violencia sexual, prácticamente desbaratada, así se puede decir, he sobrevivido a todo eso. Y ya yo esta vez, con el tema del artefacto ese, de la granada, porque ya involucraron a mi hija, porque yo estaba en la casa de mi hija, en la casa de mi nieto. Ahí hubo un momento donde dije, no puedo seguir con esto, nos van a matar a todos, no puedo ser tan irresponsable.
Las amenazas se las toma en serio así no sepa quién está detrás de ellas. Algunos de sus compañeros de lucha fueron asesinados luego de ser intimidados y ella misma ha sobrevivido casi milagrosamente a varios ataques.
Ya no vivo en mi casa, me tuve que ir de la casa donde vivía porque prácticamente casi me matan dentro de la casa que vivía, se me metieron hasta allá. Y ando un día en un lado, otro día en otro, se me dañó la familia, se me dañó todo, los hijos uno en un lado, otros en otro, y tratando de cómo sobrevivir, pero nadie dice nada.
Para Wilfredo Cañizares, Aida Bella y la propia Janet, ningún líder social colombiano vive tranquilo cuando está amenazado. Esa es también la historia de Clemencia Carabalí.
La vida para nosotros después de una amenaza pues es muy compleja, porque tiende a estabilizarse en todos los sentidos. Yo creo que el contexto que estamos viviendo en el país de por sí genera no solo preocupación, sino mayor miedo. Y cuando hay una amenaza, pues por supuesto que ese miedo se incrementa.
Wilfredo Cañizares.
El miedo es permanente, el temor es permanente. O sea, aquí no hay forma de que un líder social, un defensor de derechos humanos o específicamente yo, tenga una vida normal. Nosotros no tenemos una vida normal, yo no tengo una vida normal. Yo no tengo vida social, yo no salgo de noche, no salgo los fines de semana, no voy a eventos públicos, no voy a fiestas, no voy a un sitio nocturno a tomarme una cerveza, no voy a ver fútbol. O sea, nosotros no tenemos vida social. La gente como yo, que tiene un riesgo extraordinario y amenaza y riesgo permanente por nuestra labor, no podemos darnos ese lujo.
Aida Bella es una de las últimas sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica y tuvo que exiliarse por más de 2 décadas en el exterior por un atentado que sufrió en el norte de Bogotá.
Me han disparado los paramilitares, me han disparado los del ELN, me han disparado los unos los otros. Y el día que quieren matarme, me matan. Bueno, no han podido, me dispararon con un rock, era el único atentado que hicieron en este país con un rock y no me mataron. Como todos los colombianos, vivimos muertos del miedo. Ok, ¿quién sale aquí tranquilamente a
comprar la leche.
Janet Mosquera.
Estar uno con la zozobra de todos los días sin saber si contesta el teléfono o no, mirando los mensajes de texto que te están diciendo, te estoy mirando, vas vestida así, aquí estamos y me toman una foto y todavía te la reenvían. Eso, imagínate la vida que uno lleva. Eso no es vida, eso no es tranquilidad. No creo que una garantía sea que el gobierno nacional le coloque a uno dos hombres y un carro blindado para que lo protejan y eso es todo. Las garantías tienen que ser integrales.
Aunque en el primer semestre de este año Somos Defensores solo documentó 274 amenazas, una notable disminución respecto a las 477 registradas entre enero y junio de 2019, la situación de los líderes en los territorios sigue siendo de total incertidumbre, especialmente porque la información registrada sobre los presuntos autores evidenció que de las 463 agresiones ocurridas en los primeros seis meses de este año, el 37% sería responsabilidad de autores desconocidos. Según explicó la organización, esto se debió en parte a la reconfiguración de los grupos armados que además han optado por tercerizar su accionar a través de bandas criminales, lo cual dificulta la identificación de las responsabilidades. Así lo vive Clemencia Carabalí.
La situación es muy compleja. Siempre han habido tiempos muy difíciles, pero este es bastante confuso, sobre todo porque esperábamos que con la firma del acuerdo de paz la situación mejorara. Y lo que hemos visto es un retroceso enorme, lo que complejiza pues todo este panorama, no solo de defensa de los derechos, sino el tema de la supervivencia como pueblos étnicos.
Pese a la disminución de las amenazas, la única agresión que registró un recorte en los primeros seis meses del año, el escenario sigue siendo crítico por la estigmatización contra los líderes y señalamientos que han recibido incluso por parte de autoridades a las que acuden pidiendo protección o denunciando actores ilegales, como le ha ocurrido a Cañizares.
Cuando hay un señalamiento, por ejemplo, de alguna autoridad público frente a un líder contra un defensor de derechos humanos, estas amenazas y estas agresiones aumentan, se disparan.
Según el defensor, los líderes viven en medio de las intimidaciones, algo que reveló Somos Defensores al denunciar que los señalamientos no siempre implican hablar públicamente mal o en términos peyorativos de una persona o de un sector social o político, sino que hay otras formas más sutiles, pero con igual connotación de riesgo para las víctimas.
Yo lo viví recientemente con el señalamiento público que hizo el comandante de la Policía Metropolitana al señalarme en una rueda de prensa a mí como un vocero de los bandidos, porque habíamos sacado una alerta temprana llamando la atención de la presencia en el área metropolitana de Cúcuta de la oficina de Envigado y otros actores ilegales que se estaban uniendo para crear una estructura criminal en el área metropolitana de Cúcuta. Cuando en una rueda de prensa el coronel Palomino le preguntan esto, él lo que dice es que él no sabía que yo era vocero los bandidos. Y ahí se desarrolló toda una serie, una andanada de amenazas y agresiones de todo tipo hacia mí.
De manera indirecta, otros funcionarios han levantado polémicas por sus declaraciones sobre los líderes sociales, como las del exministro de Defensa Luis Carlos Villegas, que en una entrevista con Noticias 1 en 2017 dijo que los asesinatos de líderes sociales son por múltiples motivos e intereses, pero también algunos de ellos obedecen a líos de faldas.
Porque ha habido casos del ELN y ha habido casos de las FARC, eso los dejo aparte. Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas.
Este año también fue cuestionada la ministra del Interior, Alicia Arango, por comparar las cifras de asesinatos de líderes sociales con los homicidios por hurtos en el país.
Sale de las estadísticas, el año pasado hubo 12.577 asesinatos en Colombia y de los cuales 800 fueron por hurto o atraco, 7.000 por sicariato y 107 por ser defensores de derechos humanos. No se le está quitando la importancia, pero se está diciendo que los otros colombianos también cuentan.
A diferencia de Janet Mosquera, los líderes sociales Gloria Ocampo, Virginia Silva, Mireya Hernández, Neyvan Tovar, Jaime Vanegas, Pedro Ayacucho, Edwin Vergara, Luis Eladio Mecha, Jesús Riascos, Floro Zamboní, Alejandro Ginás, Carlos Cañaveral, Álvaro Narváez, Ubén Guerrero, Freddy Angarita, Aramis Arena, Julio Moreno, Edison Pérez y Edier Lopera no sobrevivieron a los ataques en los que este año les quitaron la vida. Todos habían recibido amenazas de muerte directas o las habían recibido sus comunidades y organizaciones.
La situación realmente es una situación extremadamente grave que no se ha dimensionado, porque es que el tema no solamente es la amenaza o que si lo amenazaron o no, o qué tipo de amenaza, sino todo el impacto y los efectos que tiene esta persecución, porque es una cosa permanente. Estos son unos niveles de agresión y intimidación de todo tipo. Nosotros permanentemente estamos pasando informes de seguimientos, de gente tomando fotografías, de gente grabando cualquier labor que nosotros hagamos.
Los líderes sociales también denuncian la impunidad que campea sobre los crímenes y advierten que las capturas de los presuntos responsables no son suficientes. Por eso piden a las autoridades esclarecer a fondo los asesinatos para crear una política integral de protección. Clemencia Caravalli.
Los altos índices de impunidad se dan también porque sencillamente aquí matan, aquí amenazan, aquí desplazan y no pasa nada. Entonces, por parte de las autoridades competentes se está mandando un mensaje de que hagan lo que hagan, pues aquí no te va a pasar nada, y eso por supuesto que incentiva ese tipo de práctica.
Asumir un liderazgo en Colombia es una decisión de vida o muerte. Los defensores amenazados pierden el control de su día a día para resistir a grupos armados en regiones sacudidas por el crimen, zonas donde la presencia del Estado casi siempre es nula.
No, la vida a uno le cambia a partir de las amenazas y a partir del ejercicio de la labor de defensa de derechos humanos, le cambia a uno, le cambia a la familia, le cambia a los amigos, le cambia al entorno. O sea, uno tiene que tomar una decisión, esto es una decisión muy drástica que uno toma, porque uno no puede vivir con la familia, uno tiene que vivir solo, uno tiene que vivir encerrado. Uno tiene que salir es con escoltas y con hombres armados. Uno tiene que movilizarse en un vehículo blindado. Uno tiene que tener una oficina en donde uno despacha blindada. O sea, ¿esto qué es? Este tipo de cosas, o sea, solo ocurren aquí.
La Fundación Ideas para la Paz anticipó que como respuesta a la pandemia del coronavirus, los grupos armados ilegales mantendrían acciones de control y restricciones mediadas por la coerción. Eso ocurrió. De los 95 asesinatos documentados por Somos Defensores, 46 ocurrieron durante el confinamiento. Con ese obstáculo se ha encontrado Wilfredo Cañizares.
La cuarentena y la pandemia no permite que nosotros hagamos nuestro trabajo normal. La esencia de nuestro trabajo es el territorio, son las reuniones, son las conversaciones. Es la confianza con las comunidades, el hablar personalmente con la gente, acompañar los procesos del terreno, comunidades y organizaciones, líderes y lideresas del riesgo. Nada de esto podemos hacer.
El temor acorrala a las comunidades inermes ante una crisis sanitaria y ante la barbarie de los grupos armados que fortalecieron sus formas de lucha, aprovecharon la pandemia para extender sus tentáculos e impusieron a sangre y fuego sus propias reglas para mitigar la propagación del virus, según denunció la organización internacional Human Rights Watch, y esto dijo el director para las Américas, José Miguel Vivanco.
Quiero destacar, por ejemplo, el caso de Edison León Pérez, que es este líder comunitario en Putumayo, que acude a la autoridad, al alcalde de San Miguel, en Putumayo, y que es a los 3 días asesinado. Él contaba además con protección de la Unidad de Protección Nacional. Es decir, se trataba de alguien que la unidad había llegado a la conclusión que estaba en riesgo. Y tenía protección, tenía custodios, que estaban permanentemente con él.
Los líderes amenazados, que de por sí ya tienen restringida su labor, han sorteado más obstáculos para acercarse a las comunidades durante la pandemia. Wilfredo Cañizares.
Nos han puesto un reto enorme, y es cómo seguir haciéndolo, cómo sostener, cómo seguir acompañando los procesos cuando la gente por teléfono nos dice que les da miedo contar
lo que está pasando, les da miedo decir cuál es la verdad de lo que está ocurriendo en el territorio. Ha sido muy difícil porque la gente, estamos viendo un momento de desbordamiento de violencia y las comunidades, las organizaciones y los líderes tienen muchísimo miedo.
Según Silley Muñoz, las amenazas de muerte que principalmente cometieron grupos paramilitares el año pasado son la agresión más utilizada para ejercer presión sobre las comunidades y sobre los liderazgos a los cuales se pretende frenar.
Ahora lo que estamos encontrando es que frente a ese aumento de asesinatos hay una disminución en las amenazas. Y esta disminución en las amenazas pues se puede ver mucho a lo que está ocurriendo en los territorios. Todo esto está muy ligado a un asunto macro que es el tema del crecimiento y el fortalecimiento de los grupos armados en los territorios, y es que ahora que ya están asentados, que ya tienen muchos territorios ganados y que hay unas disputas un poco menores que las que encontrábamos el año pasado, bajan las amenazas y aumenta el número de asesinatos.
Las amenazas no solo afectan a los líderes sociales, sino que además causan serias repercusiones en su círculo más cercano, sus organizaciones y las comunidades.
Hay muchas cosas que ocurren después de una amenaza. Entonces, lo que viene, digamos, es como lo que se espera es que inmediatamente el líder, la lideresa social, se silencien, frenen sus procesos, se queden callados y esto se logra de una manera muy efectiva, porque además de que ellos se silencian también las organizaciones sociales, sus familias, todos los grupos que hay a su alrededor se ven afectados.
Luego de las amenazas, los líderes continúan con sus luchas, pero a veces se ven obligados a desplazarse de los territorios.
¿Y ellos cómo hacen esto? Muchos se desplazan de su territorio por miedo a denunciar, muchos continúan, deciden continuar haciendo sus denuncias, llevando sus procesos, y de ahí lo que pasa es que comenzamos a ver entonces los atentados, los asesinatos, porque la amenaza es una advertencia muy clara de que va a ocurrir algo. Entonces, a muchos de ellos no se desplazan, deciden quedarse en su territorio, seguir en su lucha.
Los defensores advierten que los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección no son suficientes, como es el caso de Wilfredo Cañizares o Clemencia Carabalí.
Yo no puedo ni vivir, ni mucho menos ejercer mi labor de defensor de derechos humanos si no tengo un esquema de protección en las condiciones en que está hoy la ciudad y el departamento.
Hoy en nuestros territorios no solo tenemos la dificultad de que la mayor presencia del Estado es con fuerza militar, cuando debería ser una presencia integral que dé respuesta y que precisamente subsane las causas que han conllevado o contribuye a subsanar las causas que han conllevado a muchos años de conflicto en este país.
Somos Defensores exhortó a las instituciones a hacer una revisión profunda de este modelo de protección. Una reformulación que, según la organización, se debe construir con las comunidades y organizaciones de derechos humanos. Ante el panorama, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, respondió que el gobierno trabaja por una estrategia más integral.
Donde está todo el tema de fuerza pública y imperio de la ley, pero por el otro lado también está la estrategia de justicia, que es una estrategia de equidad, una estrategia social, de inversiones. Entonces, por ejemplo, en el Cauca, que es uno de los territorios donde más dificultades hay, allá se está aprobando, hay un plan, que es el Plan Social del Cauca, por 1.2 billones. Y eso es precisamente porque pues hay un reconocimiento del gobierno en el sentido de que es necesario invertir también desde el punto de vista social y que eso contribuye a proteger a los líderes.
En respuesta a la ola de violencia contra los líderes, el Ministerio del Interior puso en marcha la campaña Líderes Colombia para frenar la estigmatización hacia los defensores, creó la Escuela de Formación de Líderes Sociales y fortaleció el Plan de Atención Oportuna para identificar las zonas del país en las que ha habido la mayor cantidad de homicidios y así plantear soluciones específicas por territorios.
En el tema de protección, se ha venido trabajando con el PAO, que es el programa o el plan de atención oportuna para los líderes sociales en el país, que tiene una estrategia nueva con una vocación territorial, que es el PAO operacional. El PAO operacional lo que busca es hacer un trabajo mucho más efectivo en los territorios, para que pueda haber una coordinación más efectiva con los alcaldes, con los gobernadores, con la fuerza pública, el Ministerio de Defensa, la policía, el cuerpo de élite de la Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.
La ofensiva de los grupos armados limita enormemente la labor de los líderes sociales, pero no logra silenciar sus luchas porque, como ellos dicen, siguen comprometidos con la defensa de sus territorios y derechos. Así eso les cueste la vida. Janet Mosquera.
Uno aquí termina sospechando hasta de la sombra de uno mismo. Ojalá yo supiera, yo siempre he dicho eso, y tuviera la fortuna de saber quién me ha dañado la tranquilidad, quién es que me amenaza, porque yo ya no estaría denunciando. Yo no sé cómo, pero ya frente a frente teníamos que vernos para que o me mata o cualquier cosa de una vez.
El último año con dos situaciones bastante graves que ocurrieron de amenaza, hubo mucha gente en Bogotá, organizaciones, aliados internacionales, que lo que nos recomendaron era que no fuéramos del país, que no fuera el país, que yo tenía que salir del país para evitar que la amenaza se concretara. Pues yo siempre me he resistido a salir. Yo soy de los que pienso que cada vez que un defensor de derechos humanos se va del país o se va del territorio, ganan quienes quieren sacarlo y quienes habían propuesto callarlo. Ganan la ilegalidad, ganan la criminalidad.
Pues llega como tanta la desesperanza que no dice aquí no vale hacer nada porque no nos escuchan, no nos oyen, no nos ven. Pero finalmente yo creo que esa no es la opción, porque lo que uno hace por nosotros nadie lo va a hacer.
Informó Claren Baloyes, bajo la dirección de Alejandro Villegas. Esta fue una producción de RCN Radio dentro de la Maestría de Periodismo de la Universidad del Rosario.